En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En breve comienza una de esas competiciones, casi prácticamente la primera del año, y que concita mucha atención porque a todo el mundo, yo creo que a los que son un poco aventureros, siempre les llama la atención decir, ostras, ¿y cómo será un Dakar? ¿Y por qué no he ido yo a un Dakar? ¿Qué hay que hacer para ir a un Dakar? Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay que hacer? Pues tener, encontrar mucho dinero para empezar, sí. Que la inscripción ya es un ojo de la cara, tener patrocinadores que te lo paguen. Y luego
hay que pilotar bien, ¿no? Pilotar bien.
Claro, tienes que pilotar bien porque hay que tener un nivel mínimo. Sí. Es decir, no puedo ir yo allí y decir, venga, va. No, tienes que hacer alguna prueba antes. Es decir, por ejemplo, si tú quieres ir venir conmigo de copiloto, pues tendríamos que ir a algún rally de cierto nivel y hacerlo bien para poder llegar al Dakar. Y luego, después de pagar todo, intentar durar más de un día, que eso es lo que...
Efectivamente. Llegar al bivac, ¿no? Llegar un día al bivac.
Claro,
¿no?
El bivac, este año, el bivac es un super bivac otra vez, porque Por motivos de seguridad ya no se hace pegado a una gran ciudad. Sí que va a estar cerca de la ciudad de Visa, que son 200.000 habitantes. Es la zona del Mar Rojo, la más bonita de Arabia Saudí. Empieza el viernes 3 de enero y se disputa, bueno, terminará el día 17 de enero en Subaidat. Entre medias, vamos a tener sobre todo una primera semana que recomiendo que nadie se pierda, en la que va a haber, se repite la experiencia de la etapa de 48 horas, que vayan donde vayan los pilotos y copilotos tienen que pararse en medio de la especial, hay un toque de queda para dormir, y también una etapa maratón, aparte de tramos muy rotos, muy complicados, con lo cual la primera semana yo creo que va a ser muy importante y seguro que nuestra invitada de hoy, que tiene el récord de haber terminado todos sus Dakares 14 de 14, la pasa bien y va por el 15, que no hay 15 mal.
Lo soñó y lo hizo. Laia San, ¿no? Laia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, como ha dicho Carlos, son 14 de acá, vas a por tu 15, pero tienes números espectaculares, por ejemplo, un noveno en motos en 2015, pero quizá el dato más espectacular que tiene, no sé si estás de acuerdo, es que has terminado los 14, que eso poca gente lo puede decir, ¿no?
Sí, para mí tiene valor y no solo terminarlos, que al final igualmente es muy difícil, pero también terminarlos a la mayoría a un buen nivel, ¿no? Con buenas clasificaciones. Entonces, bueno, es algo curioso que espero además no romper esta racha este año, por supuesto, espero seguir igual de bien y por supuesto con mejor resultado. O sea,
¿Eres supersticiosa, Laia, o no eres supersticiosa?
Mira, si el 13 con todo lo que nos pasó lo acabamos...
te da igual, ¿no?
Pero es verdad que el 13 nos fue muy mal, entonces ¿sí? Hay bueno. Que... Sí, sí, sí.
No, te digo que sí de superstición porque, por ejemplo, a los deportistas cuando le hablas de lesiones, que no se han lesionado y tal, dicen, no me hables de eso. Y claro, cuando estás hablando de que has terminado todos, es casi como que si estás llamando, claro. Estás llamando a que pase algo, ¿no?
Es verdad que tarde o temprano, por estadística, esa racha se va a romper, ¿no? Pero esperemos alargarla mucho. No suelo ser muy supersticiosa, ¿no? Pero bueno, mejor no hablar mucho de eso ahora que faltan tan pocos días. ¿No?
Sí, pero... Y hablaba Laia de hace 2 años. Es que el vuelco de hace 2 años fue una cosa pavorosa, ¿eh, Laia?
Sí.
¿Cuántas
sí,
vueltas sí. diste? 8.
Unas cuantas. 5 o 6, no sé. Al final quedamos ahí un poco más atontados de lo normal, pero bueno, que al final conseguimos acabarlos. Mira, al final, para mí tiene, como te decía, valor... El hecho de un par de Dakares especialmente que se complicaron muchísimo, como el del vuelco hace 2 años y en moto, una rotura de motor, pues en 2013 creo que fue, y igualmente conseguimos acabar, ¿no? Y hay gente que seguramente habría abandonado, habría tirado la toalla y para mí tiene valor también, por eso también tengo estos números, digamos, o porque también es gracias a ser persistente y en momentos complicados seguir.
Elaya, ¿que da tiempo a pensar cuando vas dando tantas vueltas? ¿Da tiempo a pensar algo o no?
Bueno, ahí pensaba, la verdad que se hizo largo y me daba tiempo a pensar. Además, oía quejarse al copy, que pensaba que se estaba haciendo daño, y la verdad que fue un buen susto, sí. pero no, al final, en el primer momento, pues te quedas ahí un poco en shock y luego...
Cuando ves que estás bien, dices, a ver cómo está el coche, ¿no? Cuando ves que tú estás bien...
Exacto. Pasaron 10 minutos, ¿no?, que no sabíamos muy bien dónde estábamos, y luego ya empezamos a mirar, vimos que las barras estaban bien y que era todo tema de, pues, ruedas, amortiguar, pero eran cosas que se podían más o menos reparar y al final... Perdiendo muchísimas horas pudimos reparar y acabar.
Déjame decirle ya unos cuantos datos tuyos que ilustran lo pedazo de deportista que eres. 14 veces campeona del mundo de trial, 6 veces de enduro, entre otras cosas. 14 de Dakar, como estábamos diciendo, 11 en moto, novena en 2015. Coches llevas 3 cursos, los 14 terminados. ¿En qué corres este año? ¿Corres en coche? ¿Cómo es el coche en el que corres este año?
Sí, pues corremos en coche, vuelve a ser un buggy, tracción trasera, un Century, y con muchas ganas, ¿no? Al final el objetivo tiene que ser intentar ganar en la categoría, que no es fácil, y es con lo que creo que es el objetivo que debemos marcarnos, ¿no? Tampoco no obsesionarnos con la general, que al final tampoco podemos luchar de tú a tú con los 4x4 actuales que hay, entonces... Vamos a intentar pues hacerlo muy bien en nuestra categoría y por supuesto, ¿no? Lo que quieres también es verte lo más arriba posible en la general, pero sin obsesionarse mucho, porque al final incluso quien gane nuestra categoría no sé dónde va a poder estar en la general.
En la general. ¿De este coche cuánto cuesta la inscripción, Laya?
No, los coches cuestan todos lo mismo.
¿Todo es igual?
Lo que es la inscripción, bueno, depende de la categoría, pero quiero decir... lo que sí es el coste de alquilar un coche 4x2, digamos, sí es más bajo que un 4x4, obviamente, ¿no? Entonces, es un coche un poco más económico, aún así, pues los costes son muy grandes, pero es un coche algo más económico que un 4x4, que los números ya se disparan mucho.
Pero para competir, que he visto que de los coches, lo que dices tú, depende de la categoría, he visto que la más cara 800.000, la más barata 380, ¿es así más o menos?
Sí, pero eso no es la inscripción, o sea, hay la inscripción a ASO que debe, sí, valer unos 30,000 euros,
sí,
pero luego lo que tienes que pagar es el alquiler del coche, el alquiler del equipo, tu parte proporcional, ¿no?, de toda esa gente que mueve el equipo para allá, y sí, en un 4x4 puede estar rondando los 800, 1,000,000 euros, y un 4x2 los casi 500.
Casi 500.
Depende, 400, 500, también depende mucho del equipo. Hay equipos más profesionales, hay equipos menos, entonces eso también al final tiene un valor.
¿Y este año que te ha costado mucho encontrar marcas o no?
Bueno, al final la verdad que el equipo me lo ha puesto muy bien, me ha ayudado muchísimo para poder estar ahí, ¿no? Me ha puesto gran parte de ese dinero. Luego obviamente he tenido que ayudar con los patrocinadores, pero es verdad que si hubiese sido una fórmula normal, como un piloto privado, no hubiese podido ir. Entonces, el equipo acabaron contentos el año pasado y la verdad que repetimos, muy agradecida al equipo, que me lo han puesto muy bien.
Mete cuña, Laya, dime uno que haya puesto pasta para que compitas.
¿Un patrocinador?
No, bueno, patrocinadores, pues KH7, que están conmigo KH7. Desde mi primer Dakar.
Eso es lo quitan todo, Laya. Quitan la grasa, pero vamos.
Quitan todo.
Son espectaculares.
No, pero luego hay muchos patrocinadores, ¿no? TCR, Transportes, Vera, Nieves. Al final, sin todos estos patrocinadores, y no me quiero dejar ninguno, sería imposible.
Imposible, claro. Yo escucho, sí, el KH7, me lo he hecho cuando tengo una mancha en una camisa, me echo ahí KH7 y eso lo
meto
en la lavadora y va listo, sale perfecto.
Sale perfecto. Es buenísimo.
Bueno, entonces, que estabais hablando yo de los sueños, yo el recuerdo, Laya, que tengo del Dakar era sentarme muy pequeño en Navidad cuando se corría en África, ¿eh? Y veía las imágenes y veía los coches que iban y las motos que iban por las dunas y flipaba, o sea, me parecía una cosa... tremenda. ¿Tú el recuerdo que tienes, el primer recuerdo que tienes de un Dakar, cuál es?
Pues un poco como tú, ¿no? Yo recuerdo en Televisión Española daban resumen ahí que hacían el pesebre por la noche. Juntaban a todos los españoles y contaban las batallitas y recuerdo pues a eso, ¿no? A Arcarons, a Carlos Mas, correr y me alucinaba, y Peter Ansel. En esa época seguía más las motos, obviamente, pero me flipaban los paisajes, la aventura, era algo, y mira que yo era trialera, que tampoco tenía mucho que ver con la velocidad, ¿no?, que ahí hay, pero bueno, me atraía desde que tengo memoria, o sea, el sí. Dakar.
Pero ya pensabas que quiero ir allí, ¿ya lo pensabas o no?
No, o sea, es como ahora un niño que mira la Fórmula 1, piensa que es algo irreal poder estar ahí, ¿no? Pues a mí me pasaba lo mismo, obviamente me gustaba y me flipaba, pero nunca pensé poder estar ahí, poder formar parte de los pilotos que vamos ahí y nada, para nada, o sea, ni soñarlo.
Oye, ¿África o América? ¿Con qué te quedas, Laia?
Yo en África Dakares. No he corrido.
Ah, no llegaste a correr.
Tiene que ser Asia, no, no, Asia, no, Asia o América, tiene que ser, ¿no?
Pero la verdad que se echa de menos América, ¿eh? Porque la gente, el calor de la gente y tal, es lo que echo de menos. Como recorrido, creo que Arabia es brutal, porque ofrece dunas por un tubo, desierto abierto, que quizás en América lo echábamos un poco de menos, lo que pasa es que en América era un Dakar muy variado, un poco más lento, era diferente, pero sí la gente... Pues era brutal. El calor de la gente se está de menos.
Hay otra cosa, Corro, que me gustaría decir a los oyentes. Hay una imagen para mí del primer Dakar que estuve, que fue 2020, que es ver llegar a Laia en moto. Es lo más parecido, yo creo, que a una amazona moderna. O sea, impone tanto su presencia. Es una cosa tremenda. Y yo no sé si Laia a veces tiene un poco el gusanillo de decir, jo, he hecho un pelín de menos las motos. No sé.
Mira, para nada, o sea, una etapa del Dakar ya te lo regalo ahora mismo, porque ya es una etapa pasada, se va muy bien en coche, y ahora sueño con hacerlo bien en coche y por ir escalando en el mundo de los coches. Pero sí es verdad que cuando veo ahí pues al equipo, a los mecánicos, a los pilotos con los que he compartido mucho, sí me viene un poco el gusanillo, los veo entrenando en Marruecos, pasando tantos días... El día a día de la moto sí lo echo de menos, ¿no? El hecho de, claro, en coche yo no tengo oportunidad de ir a entrenar, ¿no? O de probar así cada día. Te machacas en el gym, es un poco diferente. Sí echo de menos el ir en moto cada día. Sigo yendo en moto, pero no tanto, pero echo de menos un poco la vida más del día a día. Pero el correr en el Dakar y salir ahí una etapa a muerte y tal, no. Eso pasó,
ya lo probaste y pasó. ¿Qué metes en la maleta? Así que metes algo que no tenga nada que ver con el Dakar, o no puedes.
Sí, unas yangonizas ahí envasadas al vacío. Soy muy rara y no me gusta el jamón, entonces llevo yangonisa. ¿Sí? Lo que pasa es que allí en Arabia, bueno, hay que llevarlas un poco escondidas.
Vale, destrapado.
O sea, lleva una butifarra escondida, ¿no?
Sí, sí. Son de pavo, si preguntas.
De pavo. Muy bien. Ya está preparado el tema, sí, vale.
¿Y cuando llegas, caes redonda cada vez que llegas, o te da tiempo a hacer algo cuando llegáis al vivado? ¿O caes redondo? ¿O sea, estás pensando ya el día siguiente, el coche o lo que sea?
Sí, en moto eso era mucho más duro, esa parte, ¿no? De llegabas y estaba fundida, fisio, comer y dormir, y estabas en el tercer día y ya se te hacía larga la carrera. Ahora la verdad que se descansa más, los coches salen más tarde, no te despiertas a las 3 como en la moto, es todo como un poco más relajado, entonces da más tiempo a descansar. Aún así hay días duros, pero si vienes de la moto... se te hace más relax, además de muchos temas se ocupa el copiloto, por lo que también no tienes tanto trabajo y es un poco más tranquilo.
Muy bien, Laia, que es una de las mejores deportistas que tenemos y está allí en el Dakar porque insiste y le gusta estar. Que te vimos lo que hicisteis en la Dana, que le digo yo siempre a la gente que hemos visto ayudar que gracias por lo que hicisteis, ¿no? Tú y tus amigos allí en la Dana, que hay que valorarlo, y creo que lo hiciste... de corazón allí sacando coches, que te he visto en los garajes con los 4x4 que llevabais, que debió ser terrible, ¿no?
Sí, la verdad que fue duro. Lo que pasa que llevábamos días, ¿no?, con un grupo de amigos, con 4x4, diciendo de ir, porque al final veías las imágenes por la tele y, bueno, al final necesitaban un poco maquinaria. No fuimos en la primerísima etapa, que necesitaban comida, y ya cuando llegamos lo que necesitaban era sacar coches de los garajes, y bueno, es un mini granito de arena, pero al menos poder bajar y ayudar lo que pudimos, pues bueno, te da un poco de, dentro del desastre, un poco de satisfacción y bueno, impacta verlo de cerca y te das cuenta del trabajo que queda por,
que queda por hacerse. Y tiráis de los demás, que la gente que tenéis una imagen pública potente, tiráis de los demás. Que Laia, que no te decimos nada, que prepares bien la maleta, que metas tus cosas ahí, las buenas y las que no se permiten.
Oye, y 26 equipo oficial, Laia. Vamos a por ello.
Ojalá. Bueno, de momento hay que centrarse en el 25 y hacerlo muy bien para si se puede abrir alguna puerta, hacerlo.
Laia, que te vaya muy bien, que termines.
Muchas gracias.
Un beso, gracias. Laia San, que es una super piloto y está compitiendo, preparando otro Dakar. Bueno, pues esto siempre hacemos ahí un poco, por supuesto, con los españoles piña para ver qué pasa, también con Carlos Sainz. ¿Otra vez favorito Carlos Sainz para ganar o qué?
Sí, hombre, yo creo que sí. A ver, lo que pasa es que Carlos Sainz tiene el mismo problema, bueno, está en el mismo equipo que Nani Roma, en el equipo Ford, y entre ellos han puesto a punto el coche, pero claro, nadie ha ganado el Dakar el primer año de una marca. Y por eso, y ahí puede venir el problema de fiabilidad, porque es verdad que Dacia, por ejemplo, es un coche nuevo, pero en realidad está muy basado en el Hunter del año pasado, que ya llevaba Loeb y Alatilla. Entonces, no es tan nuevo como el Ford, y ahí siempre aparecen problemas de fiabilidad. Pero ya ganó un tramo en el Rally de Marruecos, el coche es competitivo, Carlos está muy contento con las suspensiones, con cómo va, ya sabemos cómo funciona Lucas Cruz, que el año pasado fue decisivo. Y pudiera ser, quién sabe, a lo mejor, aparte de ser el primer abuelo real en convertirse en ganador del Dakar, pues sería el primero en ganar con 5 marcas distintas y en este caso en la primera aparición con esa marca. Y luego también habrá que tener en cuenta en coches a Cristina Gutiérrez, que compite en Dacia, que es la marca rival de Ford, donde están Loeb y Alatilla, que son los mayores rivales de Roma y de Sainz. Y mira, es el espejo donde se mira Laia Sanz. Laia iba en igual de rápido que Cristina Gutiérrez en las carreras con buggies eléctricos que hicieron en años anteriores, pero bueno, una ha podido entrar en los oficiales, pues a ver si puede entrar la otra en un futuro muy próximo.
Dime en un flash, ¿quién ha ganado para los jefes de equipo el mejor piloto de la Fórmula 1?
Sí, esto me recuerda un poco a nuestras intervenciones como observador internacional en Deportes, ¿sí?, COPE, ¿no?, con el Balón de Oro. Bueno, pues hay unas votaciones siempre a final de año que votan todos los jefes de equipo con las mismas puntuaciones de los grandes premios. El máximo que se puede obtener son 250 puntos. Bueno, pues Verstappen ha ganado, por cierto, a diferencia del Power Ranking de los supuestos entendidos de Fórmula 1.com, que se lo dieron a Norris, que es algo increíble, ha ganado con 250 de 250. Es decir, nadie ha dudado. El mejor, Max Verstappen. Segundo, Lando Norris. Tercero, Leclerc. Y aquí empieza la discusión. Cuarto, Oscar Piastri, que tuvo momentos brillantes, pero fue barrido por su compañero Norris. Quinto, Carlos Sainz, con 110 puntos por 113 de Piastri. Y está en la novena posición Fernando Alonso. Alonso terminó segundo en 2023. Así que por mucho que digan los jefes de equipo que no tienen en cuenta el coche que llevas, pues sí lo han tenido en cuenta, porque evidentemente lo que ha bajado mucho de un año a otro es el monoplaza que ha llevado un Fernando Alonso, que por ejemplo tiene 16 entradas en Q3, para que te hagas una idea, por las 15 de Checo Pérez con un Red Bull. Es decir, ha sido el mejor calificado de la temporada y te delante a gente como Nico Hülkenberg, que yo creo no tiene justificación que esté delante, o alguno de los segundos pilotos de los equipos grandes. Así que no estoy muy muy de acuerdo con cómo ha sido el resultado, pero bueno, así son las votaciones y así se las hemos contado. En fin, sí, había que ponerle un final, lo has puesto tú muy bien.
Muy bien, Carlos. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¡Te vienes!
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 € de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Comunidad de Madrid.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¿Y tan siquiera el día de la comida de Reyes puedes dejar el móvil tranquilo?
Papá, estoy contestando un mail del trabajo porque soy Chief Project Manager y...
Pues el padre del Chief Prosper Managing te dice que en la mesa no se usa el móvil. ¿Ok?
Jo, papá, ¿cómo te pones?
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. No es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno a dos!
Campo del Gas.
Bienvenidos a una edición especial del Campo del Gas. Vamos a disfrutar de lo que es el último programa del año, pero con una pelea, un combate que ha vuelto loco al mundo del boxeo. Están aquí como siempre Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Está el director, está en Málaga, José Luis García, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien, buenas. ¿Cómo estamos? Muy buenas, estupendamente.
¿Qué tal habéis pasado la Navidad?
Muy bien.
Bien, bien. Soleada.
Fantástico.
Soleada.
Claro, hombre, aquí la Costa del Sol nunca falla.
Yo estaba en Bilbao y no he hecho tampoco malo, ¿eh?
Tampoco, ¿no?
Sí, estaba bien. Sí, no.
Bilbao empieza a hacer calor ya.
Sí. Bilbao tropical.
No, Bilbao ya empieza ahí, ya África empieza a Bilbao.
Hombre,
ya,
dicen que en el 2040 habrá la temperatura en Bilbao del Mediterráneo.
Ah, eso es mentira.
Eso es mentira.
Va a llover igual y ahí sigue.
Tú tienes ahí muchas posesiones, porque no sabes cómo se cotizan, ¿eh?
No, en el norte. Sí, ahí tenemos nuestras cosillas, pero nada, unas hectáreas.
Claro, nada,
todo normal.
Bueno, que estás sin fútbol, ¿no, García? Que no ves fútbol. Sí. ¿O ves algo, la Premier un poquito?
Sí, hombre, yo creo que tenían que, ya que está tan cargado el calendario, bueno, pues haber repartido un poco para que esté menos cargado, como hacen los ingleses, el Boxing Day, haberlo hecho aquí también un poco, ¿no? Y te liberas, pero bueno, no sé. Hemos visto, qué curioso, aunque no sea un programa de fútbol, lo que está pasando con el City, una descomposición, ¿verdad?
Sí,
pero de buenos jugadores, que siguen siendo buenos, que no son viejos, que hace nada, unos meses era, joder, De Bruyne, todo esto. ¿Qué pasa? Estamos viviendo algo muy raro, ¿eh?
Quizás no está el director de la orquesta, ¿no? Que hay a veces fallan. En el Madrid hablaban mucho, por ejemplo, de Toni Kroos, que se ha notado mucho, y en el City.
De Rodri, dices.
De Rodri.
Pero no puede ser solo Rodri.
No, por supuesto.
Porque entonces Guardiola no valdría nada.
No, solo valdría
Rodri, ¿no?
No, yo, por cierto, eso lo hemos hablado mucho en nuestros paseitos con el director, que estos grandes entrenadores es ahora cuando tienen que demostrarlo, claro. Porque si tú tienes a todos los jugadores, a los mejores jugadores del mundo, una máquina engrasada, pues es cuando todo va bien. ¿Me entiendes? Ahora, cuando viene...
Lo primero que ha hecho ya Guardiola, que dijo no lo iba a hacer, pedir jugadores,
Claro,
entreno yo. Y todo
eso es.
Dame el mejor lateral izquierdo que hay ahora, fulanito. Dame un medio volante, pero que además de sea defensivo y tal, que son selecciones los que hacen ellos.
Claro.
Pero como dices tú, Jaime, es verdad. Dices, no, ahora tenemos un problema, yo no, solucionalo, coño.
Claro.
Pues la lista de la compra que te haga Guardiola, dije yo ayer que no debe ser barata. O sea, no debe ser de tráeme unos plátanos y...
¿Tú crees que le importa? ¿Le ha importado eso? No, le traen al que quiere.
Él vive en la élite, claro. Vive en la élite.
Claro.
Bueno, pues nada, la espera...
Pero el problema es por qué están mal grandes jugadores, grandísimos jugadores. No puede ser solo porque falte Rodri, porque eso sería... impensable, por supuesto que Rodri es muy importante, pero algo ha pasado, es una descomposición que continuamente, por ejemplo, el día aquel que ganaban 3-0 faltando 15 minutos, me pasaron a 3, es una cosa...
Con el Feyenoord fue.
Eso.
Bueno, vamos a lo nuestro, que lo nuestro es un pedazo de combate. Me dice Jaime Garci que estás emocionadísimo con el Fury Music de la semana pasada.
Antes de darle paso al director, siempre que cuando llegan estas fechas, pues buscábamos un poco qué ha sido lo mejor del año. Bueno, pues curiosamente, yo creo que la máxima expectación que tenía el boxeo era en esta pelea, ¿no? Porque ya era el combate de revancha, algo tan clásico en el mundo del boxeo. Ya habían peleado, había ganado Usyk. Para muchos lo consideraron que fue quizás una sorpresa. Para nosotros no tanto, porque tanto el director como yo somos muy del ucraniano. Y en esta ocasión ha llegado el combate de revancha. Yo creo que ha sido una pelea, a mí me ha parecido, director, excelente.
Bueno, yo creo que probablemente es la mejor pelea del año. Y de lo que no tengo ninguna duda, eso que les gusta mucho a los americanos cuando dicen el mejor asalto, pues el mejor asalto fue el 12, el último. El asalto 12 de la pelea entre los dos fue impresionante. Ahí yo lo he visto luego porque la grabé con todo este follón que hubo, además de razón, que perdimos la voz vuestra en el tercer asalto. Me parece que desaparecisteis Cero y tú, pero bueno, se pudo ver la pelea perfectamente y además quedó en silencio, solo con el sonido ambiental. Y yo estuve apuntando y a mí me salió como, Jaime, 116-112.
Y como los jueces.
Sí, los jueces.
Los tres, ¿no?
Los tres jueces.
116-112.
Quiere decir 8 asaltos para Usyk.
Y 4 para Tyson.
4 para Tyson Fury.
Esto es lo que se llama decisión unánime. Oye, déjame situar para el que se acerque aquí, que no, pero le gusta escuchar a buena radio y escucharos a vosotros. Y no es un seguidor acérrimo de boxeo, que este es el combate de los pesos pesados, por el título de los pesos pesados, entre un británico y un ucraniano, que se habían enfrentado una vez y había ganado el ucraniano.
Revancha,
y era la revancha en Dubái, en Abu Dhabi, en un sitio espectacular, y que había una expectación brutal, porque, como decís, de aquí Vosotros sois muy de Usyk, ¿no? Se puede decir que
sí,
sois...
sí, hombre, que nosotros nos gusta el boxeo, pero es que este chico Usyk, al que conocemos, primero oro olímpico, un peleador ucraniano, que además había preparado precisamente para esta pelea en Candía y tal, que es un boxeador que siempre ha ganado los combates fuera, hecho para sufrir la inteligencia personificada. O sea, después de ganar el campeonato mundial de todos en el peso crucero, o sea, los 90 kilos, sube al peso pesado, donde había dos grandes dominadores, Anthony Joshua, el británico, y también Tyson Fury, el rey gitano, de Gypsy King, quizás el más espectacular, sobre todo por un físico intimidatorio, ¿no?
O sea, tengo aquí apuntado Usyk, 37 años, Fury 34, 102 kilos de Usyk contra 124, 1,91 contra 2,06.
Eso es.
O sea, que la presencia física de Fury era más importante que la de Usyk. Usyk le había ganado... no por una decisión tan contundente como esta en el primer combate.
No tan clara, quizás, no tan clara. Aunque para mí también ganó. Pero
le había casi tirado en el noveno.
Eso es, casi lo noquea, efectivamente.
Casi lo noquea en el noveno. Y aquí llegaba la revancha. Bueno, presentemos a los personajes. Esta es la presentación de el inglés, del británico, Fury. Está relatando todo lo que significa Fury.
El palmarés que tiene Michael Buffer, nuestra sintonía, que es el de nuestra sintonía del campo del gas. Y la verdad que, bueno, pues los datos de Tyson Fury, pues para muchos el número uno dentro de la división. Ahora...
Oye, acudía Garci, Jaime, ¿quién acudía como favorito a la pelea?
En esta ocasión yo creo que era Usyk el favorito.
Para mí también.
Porque, de todas maneras, yo tengo que decir que el combate del rey gitano, si no es el mejor que ha hecho en su carrera, se le aproxima mucho.
Sí, sí,
porque
sí.
Tenía el peor rival. Además, la otra pelea que la vimos también, la vi yo con Jaime, joder, fue tremenda, pero es que en esta, la izquierda del gitano ha hecho mucho daño. Los dos pómulos que tenía Usyk fue de las peleas más duras que ha tenido en su carrera. Lo que pasa es que es tan bueno que, a pesar de esa especie de superioridad de distancia que tenía, era muy difícil acercarse porque la izquierda era terrible, pero aún así venció todo. Tácticamente fue imponiéndose poco a poco y luego empezó a pegar, claro, que lo dejó marcado también. No, fue una pelea impresionante entre dos verdaderos gigantes. Lo que pasa es que tú acabas de decir, uno medía 2,05 y otro, hacer lo que sea, acercarte a él, y los kilos de peso, cada vez que se te ponía encima en las cuerdas y le pegabas un empujón, de levantar 105 kilos, o sea, que es tremendo, ¿no? Y yo creo que es una pelea preciosa, porque... fueron dos estilos, y muy limpia, curiosamente, muy limpia, pues nada, y a mí me parece que honra al boxeo. Ahí estaba James Stratton tomando nota para su película, sí, podía golpear los jabs, pero más aparte, yo creo que a mí me parece que Usyk, con esta victoria ante este gigante, era como el que sale de la botella, el gigante de la botella, es una cosa, es como, no sé, como yo le decía a Jaime, como si Jack Dempsey se tuviera que pegar con Foreman y con esta gente, ¿no?
Claro,
pues
claro.
Es lo mismo, este se ha pegado, fíjate cómo era el otro, el anterior, el Joshua.
Un Hércules, yo creo que lo de Usyk, además, pues, mira, esta es una clara demostración, Corro, como dices, para aquellos que no sean unos grandes conocedores del noble arte, de lo que es la inteligencia, ¿no? Todos los datos, dices, 206, 127 kilos, grande, brazilargo, que te pega desde su casa, ¿no? Entonces, eso es la astucia, el trabajo que hizo, que parecía, pues no sé, yo me imagino que Karpov y Kasparov, cuando preparaban los combates, cómo se movía, los desplazamientos esos bilaterales, que los golpes al cuerpo que le tiró el director en la primera fase de la pelea, le tira Usyk unos palos al cuerpo tremendos, que luego le quitaron piernas, ¿sabes? Luego en la segunda, porque donde la pelea está igualada es como si dijéramos en el fútbol, en el primer tiempo. O sea, la primera parte de la pelea es la parte, llamémosle, ligeramente favorable a Usyk, pero ahí estaba. Y es en la segunda parte de la pelea donde todo el trabajo, todo lo que habían diseñado para poder contrarrestar, porque estoy de acuerdo totalmente con el director cuando dice... Tyson Fury estuvo muy bien, luego se marchó muy enfadado porque él creía que había ganado la pelea, pero vamos, yo creo que la ganó.
No, pero estuvo muy bien, estuvo, fue una pelea también muy inteligente, tomó nota de la primera combate, claro, no pasó por las mismas circunstancias, es que estuvo cao, estaba en las cuerdas moviéndose como un muñeco, y entonces aquí no, y aquí, bueno, y le plantó cara, y a veces que tenían, los dos se fueron a por la victoria por cao, sería un momento determinado, que fueron a pegar duro y decir, a ver si me lo quito de encima. Por eso el asalto 12 fue impresionante, porque ahí fueron a decidir Tyson Fury fue impresionante, el rey gitano, cómo salió los primeros, no sé, minuto y medio, fue impresionante. Lo que pasa es que Usyk es uno de los boxeadores de más talento, de mayor inteligencia, como dices tú, Jaime, de mayor potencia física, es que está en la leyenda, está con los grandes, con Cassius Clay, está con todos estos, con Joel Witt. Es que esa es el nivel.
La presencia física, la presencia física, Jaime García, Usyk es más coordinado, ¿no? Que,
claro, hombre, que Fury. La ¿no? naturaleza
Fury,
es sabia.
Fury es más destartalado, o sea es menos atlético,
muy,
¿no?
Ha sido el campeón más, diríamos, anárquico, heterodoxo, Tyson Fury de los últimos, porque Joshua es un prodigio en cuanto a la técnica, es muy académico, sabe todo lo que
es
hace.
Es muy estilizado.
Eso. Además, este es un poco antiestético.
Sí, eso es, la palabra es un poco antiestético.
Exacto,
eso,
pero es igual, luego está dotado para pelear.
Es una mole, tú le ves, es una
sí,
mole.
Pero te hace un lío, no es que sea un tipo, entonces uno que pese 140, no. Tyson Fury ha nacido para boxear. Se ve claramente cómo intentaba, en el caso de Usyk, cómo había pensado, digo, a este le voy a anular, le tiraba golpes un poco extraños, ¿sabes?
La izquierda, sobre todo.
Eso es, buscaba sorprenderle y no lo logró. Entonces es que, lo de Usyk. Claro, la gente dice, bueno, tiene 23 combates y tal, pero claro, es que tú sabes la carrera amateur que ha tenido. ¿Sí? La preparación que tiene, es que es de meter miedo, ¿eh? Por ejemplo, hacen una cosa que me parece increíble, que es que le llevan como todos, ¿no? Llevan un poco al límite en cuanto a lo que es el tema físico, y cuando están prácticamente exhaustos, les hacen trabajos mentales, o sea, de multiplicaciones, tal, ¿sabes? Para que reaccionen los coros, o sea, test, para que en el máximo esfuerzo, la cabeza... ¿Sabes? Cuando están prácticamente agotados, digan, por aquí, ¿cuál es el rojo? ¿Cuál es el azul?
Sí. Es situación límite.
Pues, exacto. Es de locos eso,
momento,
¿eh?
¿Os acordaréis? No sé si fue el 8 o el 9, en el descanso, cuando le estaba poniendo la plancha en el pómulo, uh-huh. La mirada de Usyk y de su gente no estaba nada convencida. O sea, uh-huh. Que decían, este tipo no era el que esperábamos. Es que yo creo, hombre... Se paró porque, no sé, yo creo que nadie pensó que había ganado el combate más que él, pero evidentemente sí él tuvo la sensación de que había hecho una gran pelea, ¿no? Y que dijo, por lo menos, a ver, pero fue unánime, fueron los tres jueces, 16-12, tú sí. También. Sí.
Vamos a escuchar ese momento, García, en el que se decide que ha ganado Usyk, que le ha ganado a Fury.
All to the winner by unanimous decision. Still undefeated, still the reigning heavyweight champion of the world from Ukraine, Alexander Usyk.
Yo creo que cuando escuchan al principio decisión unánime, ahí ya debe entender Fury que no va a ganar. No te creas.
Ahí se precipita un poco Michael Buffer. Sí. Para que hubiera podido mantener más la sí, cuando dice Steel and the Feeder, o sea, que continúa invicto.
Cuando dijo Steel, ya se acabó.
Eso es, porque entonces era el campeón, lo mantenía y encima dijo, porque el otro tiene una derrota, Tyson Fury. Pero te voy a decir una cosa también, al margen un poco de el deporte. Esta pelea, ¿sabes qué? Paralizó también Ucrania. El presidente Zelensky luego pues dijo que de alguna manera Usyk representaba también el espíritu combativo del pueblo ucraniano.
Ucrania paralizó la guerra, entonces quiere decir...
Bueno, la guerra de una parte. Porque no era como cuando peleaba Pacquiao, que siempre comentó que ahí peleaba la guerrilla y el ejército pactaban en Filipinas una tregua para ver a Manny Pacquiao. Aquí en el caso de los ucranianos, pues bueno, tiene, y lo quiero decir porque así lo dijo el presidente Zelensky, no es que lo diga yo, pero que lo visualizo porque Usyk y también Lomachenko, el otro gran campeón ucraniano, están evidentemente muy involucrados con su patria, con la defensa de su patria, y estos combates a veces trascienden. Tú antes has hablado de Joel Luis. O sea, que siempre comentamos cuando peleó Joel Luis con Max Schmeling, parecía que era Schmeling, era como si fuera el campeón de Hitler. Y el campeón que lo que...
Yo, Luis, el americano. Oye, déjame solo un momento porque ahora vamos a hablar de eso, de si Usyk está ya entre los más grandes de los pesos pesados. Pero antes, Avilés.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Esta noche en el Campo del Gas, hablando con Jaime Ugarte y José Luis García de lo que fue el combate entre Usyk y Fury, pues esa es la pregunta, ¿no? De si está entre los grandes, grandes de verdad. Por ejemplo, si está a la altura de Mohamed Ali.
Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand.
O de Joe Louis.
Attention, please. The time. Two minutes. Fifth. Fourth round.
O Rocky Marciano.
Bueno.
Tres combates fantásticos en el recuerdo de todos, algunos muy identificables, ¿no? Especialmente el de Muhammad Ali.
Sí, bueno, me encanta el sonido este del verdad, del presentador de Joe Louis, que sonido este antiguo, pero de lo que
a micrófono colgado, ¿no?
Eso es, que descendía ahí del Garden o de los grandes estadios y tal, ¿no? Pues para
hombre,
mí
había que meter al primer campeón, que era negro además, que luego
sí,
se
Jack partió, Johnson, pues, sí.
Claro, y quizá habría que meter a Jack Dempsey, ¿no? Por lo que supuso para el boxeo, ¿no? Le hizo el número uno del deporte, incluso superó al béisbol en la época que él estaba de campeón, aunque luego perdiera. Pero yo creo que sí, que habría que meter a Usyk, para mí sin duda.
Tú le metes, ¿no?
Leyendas del boxeo.
Tú le metes, García le mete. ¿Tú,
sí,
Jaime?
Seguro.
Totalmente, porque, bueno, hay gente que dice, bueno, no, pero no ha hecho los... Pero bueno, vamos a ver, seamos serios. Primero, de los tres citados, bueno, hemos citado tres, luego el director ha ampliado, que es verdad que todos se lo merecen, Dempsey, Jack Johnson, pero, por ejemplo, Joe Louis fue el Dios se aburría en el cielo, se hizo boxeador. En la figura de Joe Louis fue innumerables veces, más de 20 veces campeón mundial, marcó una época, Muhammad Ali, qué decir, primero Cassius Clay, luego Muhammad Ali, Rocky Marciano, el único que se retiró invicto, y encima es leyenda porque después de eso pues también murió en un accidente de tráfico, y todos tienen combates a la altura de este. O sea, es que Usyk le ha ganado a Joshua, es un oro olímpico que estaba invicto dos veces, y a Tyson Fury, que estaba considerado en todas las apuestas, hablaban de Tyson Fury como el número uno indiscutido de los pesos pesados.
Y le ha ganado dos veces también.
Y dos veces le ha ganado. O sea, entonces, ¿qué más? O sea, encima viniendo...
Oye, medalla de oro también.
Eso, y encima,
medalla de oro de los Juegos Olímpicos.
Claro,
¿sí?
Sin ser un peso pesado natural.
Eso es el mérito.
¿Me entiendes? Porque no es... Eso lo admira Terrence Crawford, que es uno de los más grandes campeones que hay ahora, en estos momentos en el boxeo actual, dice que tiene un mérito que, vamos, que pugna con esa famosa clasificación libra por libra, que es el mejor... sin tener en cuenta el peso que tengan, y dice que es incuestionable el mérito de Usyk. O sea, que dices que es muy grande.
¿Dónde tú le metes, García, entre los grandes, pero dónde le metes? ¿El último de la lista o le pones por delante de
la lista? Hombre, es que yo creo que ya no hay orden en esa lista. Claro. Pues Jack Johnson es una leyenda, fue el primer campeón, era negro, se paseó por toda Europa, bueno, tiene además ese combate de La Habana, etcétera. Y luego Joe Louis es el tipo que yo creo que ha estado más tiempo siendo campeón del mundo. Era campeón antes de la guerra y después de la guerra mundial, y volvió a ser campeón, estuvo como 11 años, 12 años. Cassius Clay, fíjate tú, Jaime y yo tenemos la fe absoluta, que también la tenía nuestro querido y admirado Manolo Alcántara, de que Cassius Clay ha sido el mejor, probablemente. Muhammad Ali era muy bueno, buenísimo, pero ya era otra cosa. Pero Cassius Clay...
Está bien.
Con la guerra del Vietnam hubiera sido probablemente el número uno, pero fíjate, Rocky Marciano, imbatido. Este va en esa línea, se puede retirar imbatido, pero en todo, en su carrera de amateur, olímpico, profesional, y sobre todo se ha enfrentado con varios gigantes,
Y no rehuye a nadie, no rehuye, mira, claro. Nada más...
¿Qué va a pasar ahora? Tengo aquí datos de la bolsa, no sé si son verdad, bueno, en esta pelea, 105 para Usyk, 85 para Fury,
No se sabe esta vez.
En la primera era Fury 105, Usyk 45, los datos que yo he visto.
Sí, puede ser. ¿Sabes lo que pasa? Que en esta ocasión, como esta pelea, antes se sabían un poco las bolsas, luego hay que ver lo que dan, suelen tener a veces porcentajes del pay-per-view, claro, sí. Porque lo que han pagado, pero esta vez, desde que ha entrado el Turkish Airlines 6 que se ha llevado, que por cierto, como aficionado al box es una maravilla que haya llegado alguien así, porque es millonario en dólares, y como hace los combates que todo el mundo quiere ver, ¿no?
Ese es el que ha organizado este.
Claro, sí. Claro. Entonces, no, yo creo que tienen que ser cifras superiores.
Mayores.
A sí.
¿Y
sí.
¿Qué va a pasar
porque
ahora?
Porque quiero decir, solamente una cosa. Sí. Esta pelea en Wembley hubiera metido 100.000 personas. O sea, Eddie Hearn o Frank Warren, cualquiera de los ingleses, 100.000, imagina, el ambiente, claro, insuperable. Pero, o sea, ¿qué les ha tenido que dar para que digan, no, vamos a Riyadh, allí, al Kingdom Arena, y además que ha dicho, no, ahora voy a hacer Better Baby Ball 2, o sea, los grandes combates, o sea, que son cifras, pero por... quedándonos con esas, fíjate qué dinero.
Es mucho dinero.
Oye, en una noche, El mérito de que no es un peso pesado que es casi... Antes hubiera sido un semipesado. Y ha llegado y se ha pegado con dos gigantes, verdaderos gigantes. Eso es que muy bueno, porque Joshua es buenísimo.
Oye, puede ir a Inglaterra este hombre, ¿no? Porque o sea, claro. A Joshua ya...
A Joshua lo ganó allí, ¿eh?
Claro, por eso te digo, pero que no puede ir a Inglaterra, que no debe dejar entrar.
No tiene mucho así. Es el demoledor, ¿no?, de los británicos. Sí, ¿no? Tremendo, la verdad, que es...
¿Qué es lo natural que pase ahora? Que lo normal, dentro de un tiempo, que
bueno,
dónde
ahora mira, el otro... Porque Usyk era el campeón indiscutido. Esto de los organismos, la IBF le quitó el título y se lo disputaron Dubois y Joshua. Ya ha ganado el Daniel Dubois, que es el campeón de la IBF, que va a hacer una defensa con Joseph Parker. Y es el que subió al ring a retar de alguna manera para unificar, porque también eso sería otro combate de revancha, pero lo otra de las cosas buenas que tiene Usyk, ¿sabéis cuál es? Que dijo, a mí me da igual, o sea, yo peleo con todos, además
igual
le miró,
que sea,
efectivamente, le miró al Turkish, al así, digo yo, con quien diga este, porque el director de mi banco ha llamado muy contento, cuando han ingresado el mortadelón, ha dicho esto, ¿qué? ¿Pero esto es verdad o es una broma?
Oye, tuvo una cosa la pelea, que para el horario europeo era fantástico, porque se veía una hora muy prudente.
La gente, muchos vieron el partido, creo que el director estaba incluido.
Esperando que acabara el Barça.
Claro, Barça-Leti-Madrid
y de repente...
Yo estaba aquí haciendo el programa y estaba viéndolo, el combate, lo teníamos aquí puesto y estaba viendo el combate. Que, bueno, pues sí, para terminar el año ha sido un festival esto, ¿no?
Una maravilla.
Usyk Fury. Sí,
ha sido una... decías tú, porque luego además... El boxeo, claro, todas las categorías, yo disfruto con todas las categorías y con todos los boxeadores. Había una gran pelea hace poco, que peleó Jesse Bam Rodríguez contra el mexicano Juan Francisco el Gallo Estrada, en pesos pequeños, y es una maravilla, una olla Inoue, el monstruo japonés, que es un peso pluma, o sea, y verles, pero claro, esos gigantes, a la gente, los pesos pesados, pues decimos en bromas que el campeón mundial de los pesos pesados es el hombre más poderoso de la Tierra. ¿Entiendes? Es el que dice,
¿cómo es? Campeón de champ.
Es el campeón, ¿no? Viene ahí y es
hombre,
tremendo.
Yo creo que dentro de el no, que es, como decía antes, un aficionado de todos los días, cuando ve al campeón de los pesos pesados, lo identifica como el tío más potente
y que
del
los
mundo.
Palos, los golpes suenan, no sé, ¿ves esa? Sí. Y entonces, de eso entiende todo el mundo.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? Y luego, sobre todo, siempre había un dicho que era, entre un peso pesado grande bueno y un peso pesado menos grande, gana el grande. Pues no. No gana, gana el bueno, gana el habilidoso, no, eso no es así. O sea, no, entre un boxeador grande y otro que sea menos... No, depende del nivel técnico, que este es estratosférico el que tiene Usyk.
Muy bien, Oleksandr Usyk, un ucraniano que se ha metido por la puerta grande entre los más grandes de la historia. Muy bien, Garci, pues nada, con esto vamos a cerrar, que termine bien el año. El campo de gas volverá el año que viene. Que está aquí al lado ya.
Sí, estamos ya...
El próximo viernes estará aquí Joseba Larrañaga, si todo va bien, y que debe ir. Y nada, a disfrutar de estos días.
Y tú también, y feliz año para todos los oyentes del programa y de todas las radios, por supuesto.
Igualmente, Garci.
Un fuerte abrazo y feliz año.
Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Jaime.
Venga,
el campo del gas. Hasta aquí.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus.
¡Reventamos los precios!
¡Solo hasta el 28 de diciembre!
Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Navidad, Navidad!
¡Vuelve otra Navidad!
Bueno, pues ya estaría. Tengan cuidado durante el día de hoy, que ya es 28 de diciembre. Que no se la cuelen, que no le cuelen nada. Es un día peligroso. Nos vamos, le dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Con nuestra dulce voz. Bravo, dale, dale,
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.